Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buen mediodía para los que nos están escuchando en directo. Muy buenas tardes o muy buenas noches desde el lugar que nos estén escuchando. Recordamos también que a partir de hace unos días atrás estamos en vivo hacia el mundo a través de nuestra página, la página de Radio Universidad Calf de Neuquén, www.fm1037online.com. Y estamos en vísperas de un día internacional importantísimo, el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Aquí enfrente a nosotros, cruzando el charco, tenemos una ciudad, bueno, que es testigo, una ciudad golpeadísima con respecto a la violencia a las mujeres, concretamente a los feminicidios y a los femicidios directamente, sobre el asesinato en los últimos años de más de una quincena de mujeres. Hace pocos días se cumplieron 11 años del primer triple crimen de Cipolletti, luego le siguió el segundo, y también tenemos asesinatos en el medio de más mujeres. Bueno, el caso de Romina Tejerina es un caso también testigo desde el norte del país, sigue interesándonos mucho más cuando estamos sobre este Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Por primera vez en este programa, y gracias a la Agencia Radiofónica de Comunicación de Paraná, escuchamos la voz, el testimonio, el pensamiento, el sentimiento, la bronca también, la tristeza y las alegrías, ¿por qué no?, de Romina Tejerina desde su encierro injusto en Jujuy. Esta primera parte a partir de este trabajo de los compañeros de Entre Ríos.
La Agencia Radiofónica de Comunicación presenta Informe 106. Lleva 5 años presa.
Fue muy difícil, una, que bueno, es difícil adaptarse a todo esto, a convivir con ese tipo de gente que uno, la verdad que yo nunca pensé venir a este lugar ni estar con ese tipo de gente que cuando yo ingresé era horrible porque me empezaban a insultar y muchas cosas, no me pegaron ni nada porque siempre como que había alguien y que estaba ahí, no sé, que no dejaba que lleguen a pegarme ni nada, pero fue muy difícil. Fue difícil adaptarme y todo, aparte porque, qué sé yo, mi familia también la tengo re alejada y todo, más allá de que me vienen a ver y todo, están constantemente comunicándose conmigo y todo, pero es difícil sobrellevar toda esta situación, ¿no?
El hombre que la violó está en libertad, sobreseído y cerca de la casa de su familia. Luego del primer abuso, tuvo que soportar varios más a cargo de la justicia jujeña. Es Romina Tejerina.
¿Qué opinión tengo de la justicia de acá de Jujuy? Y que fueron redes, se forró conmigo, porque se zarparon, o sea, porque aparte de una que también no me dieron lugar a nada, a presentar las pruebas que mi abogado y todo, digamos, presentaron en un momento y nunca me dieron lugar a nada, ¿no? O sea, como que siempre, digamos, en este caso el violador y todo es el que, digamos, el inocente acá.
Habló desde la cárcel, donde cumple su condena. Cuando se la consulta por el apoyo de la gente, contesta.
Agradecerle por todo el aguante que me hicieron y, bueno, y algún día poder conocerla, no sé si a todas las personas las que me apoyan, pero bueno, qué sé yo, algún día cuando salga.
A las mujeres, a ellas se dirige firmemente, aconsejándolas para que no vuelva a haber otra Romina Tejerina.
Y decirle de que, bueno, qué sé yo, o sea, yo tengo entendido que, no sé si en todo el país están, creo que hay, digamos, casa de la mujer, y que, no sé, me gustaría que se acerquen y puedan confiarle o puedan hablar con alguna persona para que, si pasan por una situación así, para que le ayude y tengan conocimiento, ¿no? Eso.
Unidad carcelaria número 2 de San Salvador de Jujuy, en el pabellón 3, Romina Tejerina está expectante por las novedades que puedan surgir a fin de año.
Y qué sé yo, y ahora tengo que esperar la rebaja de fin de año. Bueno, si bien ya quedó mi sentencia firme con los 14 años, ya no se puede seguir apelando nada, ¿no? Porque directamente sería en la corte latinoamericana, no sé cuánto. Pero eso como que ya va a demorar y ya no. Directamente espero la rebaja de fin de año, que viene ahora en diciembre, 26, 27 calculamos. Y bueno, y dependo de eso, qué sé yo, me va a venir un año, yo calculo que si me llega a venir un año ya... para febrero o diciembre, no sé, ya estaría saliendo, tendría la mitad de la condena, donde empezaría a salir con mi laboral y transitorio.
Romina Tejerina está presa por matar al producto de una violación, luego de ocultarlo durante 6 meses e intentar diversos métodos para lograr un aborto. El violador, Eduardo Pocho Vargas, estuvo detenido poco más de 20 días y luego sobreseído por la justicia de Jujuy. La misma que negó la realización de un ADN al feto para probar la paternidad de Vargas y la autopsia para determinar el momento exacto de la gestación. 2 pruebas fundamentales para demostrar la existencia de la violación.
Así que bueno, qué sé yo, tengo mucha expectativa en el tema de la rebaja, que ojalá que se dé. Y bueno, aparte me estoy portando bien, tengo buena conducta, depende mucho de la fase en la que estoy, que estoy en la fase de prueba, en la cual ya no salgo esposada, o sea, es como que quizás estoy con mi semi-libertad. Tengo distintos horarios a comparación de las chicas de pabellón, ya no es como antes, puedo estar hasta las 10 de la noche afuera y todo.
Romina Tejerina no especula. En la cárcel, con el indulto presidencial.
Sí, que se habló en un momento, pero eso es difícil porque eso como que lo tiene que resolver el gobernador de la provincia. Es difícil eso, porque como yo estoy acá en la provincia de Jujuy, lo resuelve el gobernador. Después de lo que salió, cuando mi sentencia queda firme, salieron diciendo los medios de Buenos Aires, algunos medios, que bueno, que nosotros ahora vamos a pedir, mi abogado iba a pedir el indulto presidencial, que eso nada que ver.
En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Alma, a veces
de pronto deja para el que de sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa Fe Gerida es amiga de los que creen en el ángel salvador. Debe ser que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez.
Gieco ya la perdonó, muchos también la perdonamos, pero también hay que decir, y es justo, por ejemplo, ha llamado Lidia de Neuquén, nos dice que tiene 5 hijos, que le es muy fuerte escucharla a Romina Tejerina, que ella no le perdona eso, que entiende también que es terrible que su violador esté caminando por las calles de Jujuy, pero ella no está de acuerdo con lo que hizo Romina. Bien, la respetamos, le pedimos sí que ahora cuando la vuelva a poner al aire o la segunda parte, que haga un esfuerzo y que la escuche también para tratar de ver si la puede comprender. También invitamos al día 18 de noviembre, es decir, el próximo martes, de 18:00 a 20:30 en el Salón de Usos Múltiples del Consejo Deliberante, a una proyección y debate de la película Rompiendo el Silencio. Este documental llamado Breaking the Silence forma parte de la demanda que han interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un grupo de madres y sus hijos e hijas víctimas de violencia y abuso sexual damnificados por la admisión del síndrome de alienación parental en los tribunales de Estados Unidos, en coordinación con otras organizaciones nacionales estadounidenses. Esperamos contar con la valiosa presencia de la gente en esta actividad en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, organiza Red contra la Violencia de Género. Reitero, el martes que viene, 18 de noviembre, de 18:00 a 20:30, en el Salón de Usos Múltiples del Consejo Deliberante, se va a proyectar la película Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio. Vamos directamente ya a la segunda parte, 8 minutos y medio de este trabajo excelente de los compañeros de la Agencia Radiofónica de Comunicación, y por primera vez en este programa, para muchos quizá también por primera vez escuchando la voz de Romina Tejerina desde Jujuy.
La Agencia Radiofónica de Comunicación presenta Informe 106. Lleva 5 años presa.
¿Cómo imagino mi futuro? No sé, me gustaría por una parte que sea todo tranquilo y no sé. Ahora estoy terminando la secundaria. Ya este año me recibo, si Dios quiere. Pasó mucho tiempo, pero recién este año me puse las pilas, estudié y todo. Porque ya, si Dios quiere, es el último. Y bueno, y después ya seguí estudiando una carrera universitaria que me gustaría abogacía. Pero me dicen, sí, es muy largo, que qué sé yo. Me gustaría.
La particular estudiante, por ahora del nivel secundario, se llama Romina Tejerina. Mientras ella cumple su condena, el hombre que la violó está en libertad, sobreseído y cerca de la casa de su familia. Luego del primer abuso, tuvo que soportar varios más a cargo de la justicia jujeña y de los sectores reaccionarios de la Iglesia Católica, que hasta realizaron campañas en su contra.
Y bueno, no sé, yo cuando me enteré, bueno, yo porque viene mi hermana, me comenta que habían colocado carteles y todo en San Pedro, que había un grupo de jóvenes de la Iglesia Católica de San Pedro donde me habían escrachado, donde habían hablado cosas feas de mí. Y es como que me puse mal, porque yo digo, una iglesia donde yo, o sea, siempre nosotros participamos de las misas, de los encuentros allá en San Pedro, y, o sea, me costó mucho, qué sé yo, creé todo eso, porque yo vivo en una iglesia donde, qué sé yo, en realidad no te tendrían que juzgar ni nada, y es como que siempre estaban con el dedo ahí apuntándote y cosas, un cura, donde no, por ahí como que me sorprende de que un cura sea así, ¿no? Y por ahí el obispo viene los 25 a darnos misa acá, donde él siempre pide hablar conmigo, donde siempre me da su bendición y cosas así, y yo siempre como que le digo algo porque me molesta en realidad. Me parece que es re cínico y cosas así. Y acá vienen también hermanas católicas que siempre le estoy dando con un caño, yo hablándole y como que la ven, me ven a mí, no, vamos para otro lado. Como que siempre me están también ellas diciendo, sí, pero cuando te mata, cuando una cosa, cuando otra. Entonces yo ahí le retruco y ya empiezo, sí, porque qué sé yo, porque las veces que me jugaron y cosas así.
A veces de pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez.
Romina espera que a fin de año o a principios del próximo pueda tener salidas laborales, aunque también le tiene miedo a la libertad.
Justamente ahora estamos hablando con mi hermana, cuando me toque salir con la laboral y todo, o sea, como que me da miedo también salir, enfrentarme con todo afuera. Yo sé, hay gente que está a favor y gente que está en contra acá, y es como que voy a recibir seguro insulto, voy a recibir, porque yo no voy a pasar así desapercibida, ¿no? Entonces mi hermana dice, ¿qué tengo que hacer? Venir, buscarte, volverte a llevar, porque vamos a estar nosotros también con un miedo a que te pueda llegar a pasar algo.
Es una santa desconocida, recién aparecida, según la gente pecó, matando al hijo, prestando un castigo, del maltrato y de una violación, creyendo así conseguir toda la libertad.
Romina Tejerina se encuentra en la unidad carcelaria número 2 de San Salvador de Jujuy, en el pabellón 3. Desde allí le habla a las mujeres, a todas, para que su caso no se repita.
Y no sé, y que haya comunicación que haya comunicación con los padres, y bueno, si les llega a pasar una situación así, que las denuncien y bueno.
Pero ¿por qué le pasó todo esto a Romina?
Y qué sé yo, por vergüenza, por miedo, por muchas cosas que se me juntaron, ¿no? Aparte como que uno, no sé, también por el tema de que no había comunicación y nada, con quién hablar, con quién decirle, o sea, quién contarle y todo eso, como que también era como que yo me viera, no sé, me encerré y una cosa así. Eso era lo que pasaba.
Sobre lo que su caso provocó en la gente, Romina Tejerina opina.
Y digamos, dividido, ¿no? Como que en la sociedad, o sea, acá en la sociedad es como que está dividido, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, ¿no? O sea, eso lo tengo bien en claro yo, porque por ahí como que hay gente que le costó, digamos, creer todo esto, una cosa así. Primero como que me juzgaban y después pasó un tiempo y se dieron cuenta realmente que lo que me pasó fue algo horrible, y bueno, y fue eso lo que me llevó a hacer lo que hice, ¿no?
Eran rejas negras de muros y cadenas, rápido se quiere soltar. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como
Romina Tejerina confesó que la relación con su familia cambió luego del trágico suceso.
Y la verdad que sí, como que hay más confianza, yo les cuento todo lo que me pasa y cosas así, ¿no? Mi hermana por ahí viene, la Erika también, lo que le pasa a ella, y como que hay más confianza, y más, hay comunicación ahora.
Y cuando rememora su instrucción en los temas sexuales, Romina Tejerina reconoce las deficiencias.
En mi caso nunca, quizá antes, cuando yo iba a la primaria, y ahí me enseñaban, pero qué sé yo, no, yo no le daba bolilla, me reía, porque soy re inocente ahí, no sabes de lo que te hablan, o pensás, no sé, cualquier cosa. Entonces como que eso en la escuela, por ejemplo, en la que yo iba, nunca nos dieron clase de educación sexual. Que eso, quizás para tener más conocimiento y todo, hubiera sido mejor.
Romina Tejerina, desde la cárcel, agradece.
Agradecerle por todo el aguante que me hicieron y, bueno, y algún día poder conocerla, no sé si a todas las personas las que me apoyan, pero bueno, qué sé yo. Algún día cuando salga.
Vamos a bailar, que yo ya te perdoné. Aunque nos quemen en la hoguera, como fue una vez.
De la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.
Muchísimas gracias, compañeros, allí en la Agencia Radiofónica de Comunicación. Muchas, muchas gracias por darnos esta oportunidad de escucharla a Romina. Aquí en Neuquén, en Río Negro, muchas mujeres se han movilizado y siguen movilizándose por tu caso, Romina. Y bueno, el debate sigue abierto. Reiteramos, el próximo martes, entre otras actividades que seguramente también habrá, de 18 a 20 y 30, en el Salón de Usos Múltiples del Deliberante Neuquino, Rompiendo el Silencio, una película donde seguramente también se podrá hablar, entre otras cosas, del caso de Romina. Vamos más temprano hoy al micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, porque tenemos un programa especial durante la última hora, con un montón de gente muy latinoamericana, muy chilena. Esto lo van a ver dentro de unos minutos. De la mano de Edgardo Form, este micro que toma posición respecto a la recientemente aprobada ley sobre las AFJP. Te escuchamos, Edgardo.
En el año de su 50 aniversario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Fome.
El retorno al régimen previsional de reparto generó un importante respaldo en el amplio abanico de sectores que integran el campo popular, lo cual quedó demostrado en la votación mayoritaria en la Cámara de Diputados a favor de la vuelta al Estado, en contraposición al régimen de capitalización aprobado durante la década menemista. A diferencia de las confrontaciones que dividieron a la opinión pública durante la pulseada en torno de la resolución 125, es decir, tal como simplificó la corporación mediática, el campo versus el gobierno nacional, esta vez la correlación de fuerzas en el ámbito parlamentario permitió desactivar un instrumento emblemático del modelo neoliberal. Recordemos que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se opuso con firmeza a la privatización de la Seguridad Social y formó parte en 1993, junto con la CTA, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, entre otras organizaciones, del movimiento que reunió más de 1 millón de firmas contra el proyecto del capital financiero encarnado en el superministro Domingo Felipe Cavallo. Señalemos también que la propuesta del Instituto Movilizador para construir un país con más democracia y equidad distributiva sostiene, en el capítulo referido al régimen previsional, que los casi 15 millones de trabajadores actualmente inscritos en la Seguridad Social deben poder imaginar un futuro personal sin pobreza, sentirse protegidos ante cualquier contingencia que se presente durante su vida laboral y contar con una vejez sin sobresaltos. El debate protagonizado por los diputados exhibió, entre quienes respaldaron la iniciativa del Poder Ejecutivo, aún con matices y cambios, un rico bagaje ideológico que reivindica el papel del Estado en la economía y valoriza el concepto de la solidaridad por encima del lucro. A su vez, la predisposición del bloque mayoritario para construir el consenso antes de someter el proyecto a la votación contribuyó a sumar voluntades y garantizar la media sanción indispensable en esta instancia. A esta altura, bien podríamos enunciar la siguiente moraleja. Si se avanza con medidas que apunten a instrumentar la justicia social y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo, con una metodología que permita sumar y multiplicar adhesiones, será posible afirmar la gobernabilidad hacia un proceso de cambios reales y profundos. Y de continuar en esa dirección, podría avanzarse sobre dos grandes asignaturas pendientes de la democracia: la ley de radiodifusión y la de entidades financieras. Se lo dejo para que lo piense como es de costumbre y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fornes.
Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Chispa de luz.
Así se llama el micro de la Unterseccional Chipoleti. Vamos rápidamente al encuentro de quien semana a semana nos trae su informe, su voz, Luis Giannini, también secretario general de la CTA Río Negro.
Nos encontramos nuevamente en un espacio de Chispa de Luz, el programa de la Unterseccional Chipoleti, y queremos comentar algunas cuestiones que han sucedido en los últimos días que resultan bastante trascendentes para los trabajadores organizados. En primer lugar, la discusión que hubo en la Cámara de Diputados, donde se decidió la estatización de las AFJP. En este sentido, afirmamos desde el pensamiento de los trabajadores que es el principio del fin de un ciclo, de una verdadera soncera nacional, el que se inició con la inconstitucional privatización del sistema jubilatorio, que dejó de ser solidario para convertirse en una capitalización individual, donde los ahorros no fueron tales, porque nunca hubo garantía de ningún tipo, y además tienen rentabilidad negativa, es decir, el capital se puede ir disminuyendo, como efectivamente ha sucedido con estas AFJP. Verdadera maniobra, creada para armar un mercado de capitales de amigos del poder menemista de aquel momento, que ha permitido grandes ganancias a unos pocos, viviendo igual de la teta del Estado, que asumió todas las pérdidas históricas y futuras de esta privatización como otras, y cobrándole leoninas comisiones a sus ahorristas, entre comillas, capturados mediante toda clase de sobornos personales, patronales, sindicales, comerciales, mediáticos e ideológicos, solo comparables a la estrategia de los mismos que han fracasado rotundamente en Estados Unidos, con similares negocios especulativos, aunque menos engañosos en su formulación. Solo basta con preguntarle con precisión a algunas personas afiliadas a una AFJP cuánto conocen del sistema y su normativa para darse cuenta que la mayoría cultiva un mito de ahorro futuro sin ningún fundamento real. Fueron y son engañados por la supremacía del poder publicitario y mediático de masas, como ocurre con otras sonceras argentinas, como que a los pobres les gusta vivir de los planes sociales, que los ojeros son trabajadores, que el Estado siempre te roba y que se puede confiar en los bancos y las grandes empresas, o que algunos medios que despiden trabajadores cuando se les ocurre tener actividad sindical son defensores de derechos humanos y las libertades públicas. Poco se dice de los 12.000 millones de dólares que se han evaporado por los malos manejos
y las elevadísimas comisiones de las FJP que solo apostaron a la especulación financiera y no pusieron un peso en inversión productiva en la supuesta capitalización de ahorros que podían disponer la disminución de capital aportado, algo que solo los fondos bursátiles, la llamada timba financiera, tiene como característica. Todavía parece mentira que algunas personas crean que el sector privado pudiera garantizar lo que dicen que el Estado no les ha garantizado. Tal vez sea culpa de los grandes creadores de opinión de los medios dominantes, socios de muchos de estos bancos, que muchas personas no se percaten que cada vez que el Estado se quedó con el dinero de los ahorristas, lo hizo en beneficio de los grandes grupos financieros, esos mismos que luego decían que iban a cuidar los ahorros de las personas. La escasa memoria de nuestro sentido común, entre comillas, suele ocultar las grandes fraudes del Banco de Intercambio Regional en la dictadura y del Hogar Obrero en los 90, entre otros fraudes privados bancarios y financieros, esos que ofrecieron tasas increíbles y después se quedaron con todo y jamás devolvieron nada a sus ahorristas. ¿Es posible olvidarse que el autor del Corralito y de la FJP fue Cavallo, el mismo que trasladó el Estado a la deuda externa privada de 80.000 millones de dólares? Ahora ya tiene el Estado con qué garantizar el 82% móvil para los jubilados. Hay que exigírselo y hay que luchar por el fin de otras onceras lamentables que tanto daño nos hacen. Terminemos con el unicátego y construyamos la libertad sindical, ahora que ya es muy propicio para llevar adelante justamente a partir de este fallo trascendente de la Corte Suprema de Justicia, que ha declarado la inconstitucionalidad de un artículo de la ley sindical que justamente establecía esto del unicato sindical y hoy es inconstitucional. Por lo tanto, ya y a partir incluso de la reunión de la CTA con el ministro Tomás, se abre un panorama de una importante posibilidad de que las cosas cambien bastante en el movimiento obrero y que los trabajadores puedan agremiarse libremente y practicar de verdad la libertad sindical para luchar en serio por sus derechos. Eliminemos también el marco minero nacional que permite el saqueo y la contaminación del agua, la tierra y la vida de nuestros pueblos. Marchemos a la nacionalización de todos los bienes naturales estratégicos para que sean manejados por el Estado, con participación, compromiso y control de los ciudadanos beneficiarios y los trabajadores de esos sectores. Conquistemos la asignación universal por hijo para que todos los pibes tengan qué comer cada día, no importa la condición de sus padres. Hasta la próxima.
Gracias, Luis Giannini. Hasta la próxima con el micro de la Unterseccional Cipolletti, Chispa de Luz. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sigue saliendo al aire hace más de 11 años por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Alberto Fuentealba, asesinado el 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina, Unterseccional Cipolletti, CTA, la Central de Trabajadores Argentinos Regional Río Negro, CEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén en Lucha, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 7 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Desbarataron 170 atentados en contra de Cuba. Salvaron vidas de cubanos y norteamericanos. Por eso, la mafia de Miami los condenó. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
¡Fábrica de invasiones!
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Muy bien, hablando de Sanón, la buena noticia es que por primera vez el gobierno de Neuquén en esta última semana ha abierto la puerta a una posible expropiación. Los compañeros lo están viendo con mucho, mucho cuidado, pero es importante que la presión está siendo muy fuerte y bueno, luego de haberse cumplido el plazo legal por lo de Fasting Pat y esperando su continuidad por lo menos, pero la solución final es la estatización y expropiación de la fábrica. Enseguida volvemos con más Desde el Pie, no se vaya, tenemos un montón de cosas para compartir con usted.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, acabamos de hablar con una compañera entrañable, una de las madres de Plaza de Mayo, de Neuquén y de todo el Alto Valle, Lolín Rigoni, quien nos acaba de invitar y a través de nosotros a todos, a que el próximo jueves 20, 19 y 30 en la escuela de títeres allí en la calle Anaya y casi la ruta 22 a la vuelta de Acción Social, se va a presentar la Agenda 2009, orgullosamente hecha por las compañeras aquí. Es un esfuerzo de la Comisión de Apoyo, del Grupo de Apoyo a las Madres, de las propias madres. Esto está hecho íntegramente en Neuquén, bancado en Neuquén. El ir a la presentación, en comprarla, significa estar nuevamente con ellas después de tantos años y mucho más en este momento, donde están viviendo junto con todos el juicio donde se pretende o esperemos que se castigue con cárcel común a los genocidas de sus hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros. Reitero, jueves 20 de noviembre, Agenda 2009 de nuestras madres, 19 y 30 en la escuela de títeres, tiene que reventar esa escuela de gente, cuidémosla. Vamos a una invitación que se hacía hace un año y uno como periodista lo guarda y lo tiene, 1:12 y que nos va a dar la entrada a esto que vamos a charlar durante toda una hora.
Señoras y señores, venimos a contar
una historia de las luchas obreras del sur de América. Iquique, 21 de diciembre. 3.600 obreros del Salitre son ametrallados. Pedían mejores condiciones de vida, que su salario les fuera pagado en dinero, no en fichas. Pedían ser tratados como seres humanos. A 100 años exactos, la cantata Santa María de Iquique, de Luis Advis, en las voces de músicos de la región. Aula Magna Salvador Allende, 14, 15 y 21 de diciembre a las 21 horas. Auspicia, Fasting Pat, AMI, Secretaría de Extensión Universitaria.
Bueno, vamos a ubicarnos en el tiempo. Esto fue en el año 2007. La tercera presentación fue el 21 de diciembre. Fue algo realmente emocionante. Se cumplían 100 años, como en distintos lugares del mundo. Se hizo también en Neuquén, en la Salvador Allende. Y casi un año después, los compañeros ya están llevando esta cantata que es histórica, que es muy importante, que nuevamente pone el tema de la memoria a partir de un trabajo musical, poético, en las voces de un montón de compañeros. El otro día se volvió a dar en el aula magna, ayer en Fisquemenuco, hace días atrás en Esquel, y la cantata sigue dando vueltas. Aquí estamos con Pablo Córdoba, Leo Álvarez, Charlie Aros, el Tuni Castro. En un rato va a venir quien relata esto, y estaba allí nuestro querido compañerazo Horacio Bascuñán. Bueno, compañeros, estamos acá, bienvenidos nuevamente. Pongan atención, y la verdad, en principio, decirles que fue impresionante. Ustedes son el alter ego de los Quilapayún en la Patagonia, porque, como hablamos con muchos, los Quila no tienen nada que quejarse sobre esta muy buena versión hecha con mucho corazón. Así que, quien quiera empezar, ¿cómo han vivido esto desde allí? Charlie.
Bueno, la verdad que esperamos estar haciendo, creemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Es una obra muy muy fuerte, es una obra muy interesante desde lo musical, desde la letra, desde la historia, desde lo que pasó y desde lo que nos ha pasado a todos, digamos, y lo que ha seguido sucediendo. La verdad que es una obra que nos pone siempre en una situación que estamos siempre ahí al borde, digamos, de la lágrima. Uh-huh. Y bueno, por eso esperamos que nuestro trabajo, creemos que lo estamos haciendo bien, porque hemos tenido muy buenas críticas acerca de la puesta de la cantata, cosa que a nosotros nos hace sentirnos muy bien, desde el buen sentido, porque no es fácil estar en el papel, digamos, de lo que fue es Quilapayún. Uh-huh. La verdad que, bueno, es una buena vara artística para nosotros. Nosotros, cuando empezamos, bueno, fuimos, a mí me convocó Tuni, fue una reunión ahí de la asociación, y se planteó el tema de hacer la cantata por los 100 años, y yo, cuando empecé a estudiarla, me encontré, digo, bueno, ¿en qué me metí? Me encontré con una situación que primero no había bajo, sino que habían líneas de chelo y de contrabajo, y bueno, tuve que ir buscando cómo podría cumplir, digamos, con la función de lo que estaba haciendo, de lo que estaba escrito. Y bueno, y así a todos íbamos, ensayo tras ensayo, íbamos avanzando y íbamos logrando la obra que se pudiera ir ya formando. Pero la verdad que hemos tenido los aplausos con muchas emociones, con esa carga emotiva, creemos que logramos al interpretarla.
Leo, Pablo, previo a la cantata se ve, el desierto, imágenes de Iquique, sí. los pibes caminando junto a sus padres, y de alguna manera cada lugar donde se recrea se convierte nuevamente en la iglesia, ¿no? Santa María, claro. Que está ahí paradita, no sé si alguno de ustedes lo conoce.
Déjame contarte, Elio, que Leo, su familia, vivió en Iquique. Ajá. Y Leo dice, yo era muy chiquito, tengo muy vagos recuerdos, pero su hermana, Pamela, estudió en esa escuela, en la escuela de Domingo Santa María de Iquique, que las aulas estaban metidas un poco bajo tierra y que las ventanitas allá arriba permitían ver la gente caminando por la calle, digamos, pero que destacaba Pamela cuando nos contaba esto, que de esta historia de la matanza, ahí en Iquique y sobre todo en la escuela, totalmente silencio, ¿no? Muy poca referencia.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí, Leo. De hecho, bueno, esto del silencio, que por ahí en Chile ha estado muy, como, por no decirlo, en boga siempre, que de hecho por medio de, quizás hay libros de historia que no cuentan de esto, que cuentan, pero no censurando mucho, restándole números, qué sé yo. La obra, como vos bien lo decías, la presentación es un documento histórico también, que bueno, por medio de esta obra, que por ahí rompe los esquemas de la obra musical solamente, digamos, reivindica el hecho que pasó, la matanza, y quizás no fueron 3.600, quizás han sido mucho más, que uh-huh. Por ahí no sabemos con exactitud. Bueno, las imágenes, los del desierto, antes de la presentación musical, bueno, tenemos toda esta cuestión de la proyección, de las imágenes.
en la cual se entremezclan imágenes del presente también, de represiones, con los últimos conflictos, dando por ahí, concientizando un poco la cuestión de que por ahí no cambia, ¿no? Esto de protestar y, por ejemplo, ser reprimido, protestar y que nos maten compañeros, se hace como una analogía, ¿no? Lo que pasó hace 100 años y lo que está pasando hoy.
Claro, es muy fuerte que esto se dé en Neuquén a tan poco tiempo de haber asesinado a un compañero
en una protesta,
que hubiera estado en las tantas presentaciones de la cantata, sí, como Carlos Fuentealba. Sí. Y ustedes le dedican también los conciertos y eso también es muy fuerte porque dentro de las imágenes está Carlos, sí, allí baleado por la policía neuquina y por toda el gobierno de Neuquén de su momento, de Sovich y compañía, en la Ruta 22. Vamos a escuchar un cachito, yo diría, no sé, esta es una versión que a ellos los salvó, no sé si la cantata o no, estaban en Europa en el 11 de septiembre del 73 y no volvieron porque si no lo hubieran pasado a degüello como a Víctor Jara, pero esta es una versión que grabaron después en la propia Europa los Quilapayún, un cachito del Vamos Mujer. Pero yo decía, ¿son los Quilapayún o son ustedes?
Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni ti que todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros, vamos mujer. Vamos mujer, confía que hay que llegar, en la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que Dios allá en el puerto. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en ti que todo para entender.
Y ahí está el Carlos Muñoz chileno, y esa quena, aunque ustedes no lo crean, ese es Pablo Córdoba, allí tocando. Pablo, que cuando están en el medio, porque una cosa es presentar un espectáculo, ustedes son músicos profesionales, lo hacen constantemente, pero aquí hay, cada noche que lo hacen, vuelven a matar a los 3.600. ¿Cómo vivís eso arriba del escenario?
Bueno, la verdad que se vive emotivamente, es terrible tener que tocar y sentir lo que uno está viviendo. O sea, porque uno, aparte de tocar, la intención del músico también es transmitir. No solamente transmitir lo que estás tocando, sino transmitir en sí toda lo que representa la obra. Es una carga emotiva tremenda a veces, porque a veces cuando terminamos de tocar y nos pasa, che,
yo me estuve a punto de quebrar. Pero es porque, bueno, justamente es toda una carga emotiva que se suma, digamos, la alegría de estar interpretando una obra de tal magnitud, como decía Charlie. Es una gran responsabilidad también, ¿no? Porque la hizo Quilapayún, y la gente que va a asistir a escuchar y ver, digamos, una obra como esta, lo que nosotros siempre nos planteamos es que no podemos ser menos de lo que ya, digamos, este grupo u otros grupos la hicieron. Entonces como que te demanda una gran responsabilidad, y bueno, sumado a eso también lo emocional.
Qué bárbaro. Tuni, vos decías fuera, mientras escuchábamos Vamos Mujer en principio, que prácticamente hay pocas versiones de la cantata en la Argentina y hasta en el mundo.
En este momento, en la actualidad, acá en la Argentina no tenemos noticia de que haya otro grupo que la esté realizando, desde el año pasado inclusive, ¿no? En el mundo hay muchas versiones, históricamente ha habido varias, inclusive nos enteramos de un cuarteto de cuerdas que en Canadá la rearmó, vos me contabas de otros ejemplos, digamos, sobre todo con el centenario del año pasado hubo muchas reposiciones, pero después de ahí no han continuado, y hay grupos que en algún momento de su historia musical han puesto la cantata, no se grabó. Me acuerdo de una puesta de Huerque Mapu, pero eso es hace tiempo, ¿no?
Sí, previo a la dictadura.
Sí. Y inclusive en la página de Huerque Mapu se cita que la cantata de Santa María de Iquique como una de sus obras. En un cassette de Huerque Mapu incluyeron El Pampino, que es una de las canciones de la cantata.
Y creo que el Vamos Mujer también.
Ah, bien, bien. Pero tenés razón, Pablito. Tenés razón, porque lo escuché hace poco ese cassette.
No te lo afanaron. El afano ahí. Ese dijeron, esto van a presentar la cantata, dejémoselo.
El Dinko Pavlov, que es un amigo poeta de Punta Arenas, nos contaba, dice, estoy en este momento escuchando la cantata que se hizo frente a un sitio que fue un centro clandestino de detención allí.
En el sur.
En Punta Arenas, en el sur de Chile. Y, digamos, pero fue con motivo ese del centenario del año pasado. Después no sabemos que hayan tenido continuidad. Nosotros queremos seguir presentándola hasta donde nos dé el cuero, hasta donde podamos hacerlo, y tenemos una noticia muy bonita, que es un acuerdo, un preacuerdo, varias perspectivas, pero sobre todo una que nos llena de orgullo, porque creemos que es el lugar más adecuado donde la cantata puede servir para esto que decía Pablo, transmitir una historia, para contar una historia de reclamos, de rebeliones, de gente que no está de acuerdo, y sobre todo contar otra historia de asesinatos múltiples, que es en el marco del juicio que se está llevando adelante a los militares genocidas de la región.
Acá.
Estamos en charlas con organismos de derechos humanos, con gente que está llevando adelante por ahí toda la coordinación de las actividades.
De hacerla en la calle frente al tribunal.
Se prevé que el veredicto sea a mediados del mes de diciembre.
Así es, entonces, muy cerca del 21.
Exacto. Entonces, ese día en la calle, para toda aquella gente que no pudo pagar la entrada en las veces que nosotros la pusimos en las salas de teatro, o que no pudo asistir cuando la hacemos gratis en los barrios, para que toda aquella gente que no pudo ver la cantata pueda asistir en la calle, ahí en frente al Tribunal Federal.
¡Qué bárbaro! Nos parece brillante, poner en acción una obra, porque qué diferencia hay entre las mujeres y los hombres y los niños de Iquique asesinados a los que asesinaron en la escuelita, en la Cacha, en Olmos, en La Perla, en Córdoba, en Famaillá, en Tucumán y en tantos otros lugares. No hay ninguna diferencia, es decir, y los asesinos son lo mismo. Lo único que en Chile, digámoslo también, nunca fueron sentados a en un tribunal.
Todavía no está pendiente.
Pero hay una cuestión de la sociedad también que marca esto. A ver, nos pasó con una compañera, amiga nuestra, que hemos compartido muchas cosas, la invitamos a que venga a la cantata, ahora en esta última presentación en el Aula Magna, y ella nos decía, no pensé que era tan triste, que era tan conmovedora. Y después la pregunta que le seguía nos decía, che, pero ¿es cierto esto? qué estupendo, ¿cómo una obra artística sirve para exhumar una historia que pasó y que ha sido olvidada?
Yo decía también, y les decía a ustedes también al final, que sería extraordinario, primero, cruzar la cordillera, es decir, cruzar nuestra medianera, que no nos separa, sino que nos une de un lado y de otro lado, por lo menos algunos, y tocarla en Valdivia, en Temuco, en Concepción, y también en la propia frente a la escuela, ¿no?
Sí, la verdad que ya sí, estábamos charlando de eso, de venir sí. Para acá. Bueno, hay una propuesta que está por ahí dando vuelta, que posiblemente crucemos la cordillera y podamos estar presentándola.
Sería sensacional. Enseguida vamos a volver con los compañeros, vamos a abrir, si les parece, el abanico, porque ustedes son músicos y al mismo tiempo en esta semana se ha ido una gran música sudafricana, y queremos hacerle un homenaje desde aquí. Vamos a escuchar, también tengo otras sorpresas, la voz de un musicazo desde Entre Ríos, que ha venido muchas veces acá, hablando sobre música, y se viene el Día Internacional de la Música, así que de alguna manera quiero compartir esto con el grupo, el grupo de la cantata, ¿cómo se llama?
Por así decirlo.
El grupo Advis, el grupo...
Los Alieris de Advis.
Claro, vamos mujer.
Los Pampinos.
Sí, los Pampinos Patagónicos. Claro. Enseguida volvemos, no se vaya porque como decía Camarota, todavía no escuchó lo mejor.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie. Un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Muy bien, y saludamos a las distintas radios que nos están escuchando allí en sus lugares, a FM San Patricio 104.9 del Chañar aquí en Neuquén, a los canales de Plotier, hace poco cumplieron 20 años, aquí cerquita, a FM de la Costa en Carmen de Patagones, a Alas de Bolsón, Radio Activa de Ushuaia, allí en el culo del mundo, en Tierra del Fuego, FM Capital de Posadas, Misiones, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Nueva Radio en la Patagonia sueca, Lund en el sur sueco frente a Dinamarca, Gente de Radio de San Carlos de Buriloche, Focus de Puyén en el Chubut, Nueva Generación 97.1, ahora desde la Cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas en San Martín, provincia de Buenos Aires, y Mis Ex Pagos en La Plata a través de FM Futura, y en Las Grutas, provincia de Río Negro, frente a este mar patagónico hermoso que tenemos, FM Alternativa 107.3, y la página del grupo Alavío, Agora TV, que es www.agoratv.org, donde nos pueden escuchar grabados desde febrero del año pasado. ¿Nos ayudás a que nuestros derechos se cumplan sin maltrato, participando, educación, marcha de las niñas, niños y adolescentes, este jueves 20 noviembre del 2008 a las 15 horas en San Martín y Salta? Convoca el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Pastoral Social de Neuquén. Y después de la marcha, no se olvide, 19:30 a la Escuela de Títeres, la presentación de la agenda de nuestras queridas madres. Seguimos con los compañeros de la cantata y a lo prometido también. Escuchamos un cachito, porque es largo, de El Negro Carlos Aguirre, un musicazo que acaba de presentar desde Entre Ríos, ya vendrá por la zona también, su cuarto disco. Algunos compañeros son de acá, de Neuquén. Él habla de los músicos en esto que él lo llama, en realidad, el negro, el colorado. Ahora apareció, por el color de la tapa del disco, el violeta. Te escuchamos, Negrito.
Agencia Radiofónica de Comunicación presenta Informe 106. Luego de la salida a la calle del cuarto disco de Carlos Aguirre Grupo, consultamos al Negro por la formación que lo acompaña desde hace ya algún tiempo. El artista entrerriano se siente muy cómodo, según sus propias palabras, al lado de las personas que concretaron junto a él el disco Violeta.
Bueno, un grupo, qué sé yo, un grupo tiene en su transcurrir, en su vida, va teniendo mutaciones que a veces no las decide una persona. Digamos, si es por mí, sería maravilloso que continuaran siempre, porque son personas muy lindas y son músicos que me encantan, así. Cada uno tiene su búsqueda, eso para mí es vital, así, porque esa búsqueda alimenta esta otra búsqueda grupal, digamos, que es la de este proyecto. Pero bueno, más allá de eso, suceden también un poco las vidas personales, qué sé yo. Actualmente, por ejemplo, hay una de las integrantes del grupo que se llama Melissa Budini, que, bueno, que está yéndose a Mendoza a estudiar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y a continuar un poco su vida musical allá a través de una enseñanza académica, que yo la siento como muy muy buena. Digamos, un proyecto, el proyecto de la Universidad de Mendoza es un proyecto muy muy sólido como educación, y hay una licenciatura en música popular, lo cual es bastante alentador también, y dado por gente muy capaz. Entonces, bueno, si el grupo de alguna forma dispara ese tipo de necesidades, bienvenidas, digamos. Más allá de que, bueno, para mí también obviamente es como un pequeño desgarro, así, pero son desgarros que alimentan y son personas a las que voy a seguir viendo, y seguramente me voy a alegrar de cada hallazgo que tenga esta persona en su vida musical, ¿no?
Carlos Aguirre, desde su Entre Ríos, un musicazo realmente. Lo cortamos al negro porque en realidad los temas del negro son de 17 minutos y medio, más o menos. Cada concierto de él son cuatro temas, claro. Cada uno de media hora, más o menos.
Sonata,
pero es extraordinario, realmente. Alguna vez, con buena leche, ¿no? Juan Ayman dice, no puede tocar una chacarera de Chazarreta 9 minutos y medio. Y bueno, pero el negro es capaz.
Tranquilamente.
Y bueno, ahí está el grupo de Jorge Martí también, que es un neuquino que está acá. Y yo traje esto porque, bueno, se juntan un montón de gente. Antes, no me quiero olvidar, Mercedes Rola habló contigo, Tuni.
Manda saludos, se recordaba de la actuación de Quilapayún en la década del 80, que vino acá al Club Independiente y que ella estuvo allí. Pero no cantaron la cantata, eso era un dato que todavía no manejaba, no recordaba bien.
Sí, señor. Aquí se ha sumado a la mesa Horacio Bascuñán. Te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste la cantata? ¿La escuchaste en Chile?
En Chile, en el año 1970, recién salida del horno de la edición.
En Santiago.
Yo vivía en Linares y hasta ahí llegaban, digamos, estos aires. Y además, porque fue un tema muy difundido a través de las radios, muy pasado de mano en mano, muy 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 propiciado para las reuniones. Había muchas canciones, Vamos Mujer, supongamos, es emblemático, es una canción que, además de toda la ternura, la esperanza, también contiene aquella situación de temor del futuro, pero al cual hay que ir adelante, verás que todo va a ser mejor.
Así es. Horacio, yo estaba esperándote también para esta pregunta. ¿Qué paradojas las chilenas, ¿no? Porque de pronto vos tenés un estadio nacional donde hoy en día que se llama Víctor Jara y demás, pero que van periodistas, van los jugadores, vienen de todos lados, y quizá no hay nadie que les diga que en esos vestuarios torturaron gente, en esos pasillos donde van. Alguna vez lo he escuchado en alguna comunicación internacional, de decir, este estadio sirvió como un campo de concentración. Y también esa escuela, que también, para mi sorpresa, porque yo le pregunté a ustedes cuando terminó si la escuela estaba, y está intacta, y creo que
se da clase también allí.
Yo tengo entendido que sí.
Qué paradoja, ¿no?
Sí. Mira, yo me retrotraigo a un recuerdo triste, dramático, ¿no? La misma ciudad que el día 10 de septiembre de 1973, mi pueblo, Linares, era un pueblo que tenía una fisonomía con gente que andaba en las calles de un modo, con instituciones que funcionaban y que eran acogedoras, digamos, para lo que uno necesitaba, de un día para otro son absolutamente extrañas, donde la gente anda con temor, donde el que vos creías confiable es el que te delata, donde el amigo que estaba y que era cotidiano ya no está más, y las instituciones cerradas y con militares en las puertas. Todo cambia de un momento a otro en plena primavera de Chile el 11 de septiembre. También ese mundo extraño es el mundo de un estadio que reúne a la gente para la alegría del deporte, la competición, donde reúne a la comunidad a expresarse en esos aspectos, de un día para otro se convierte en cárcel, se convierte en lugar de torturas, de sufrimiento, de tirarles, como se ve en algunos documentales, el pan desde algunos camiones y la gente tratando de agarrar algún mendrugo para comer, y es una situación inconcebible. Lástima que después no... Tampoco estoy de acuerdo con abonar y volver y volver y volver sobre estos recuerdos amargos, pero no es justo que también tan livianamente se olviden. El sistema económico chileno y el modo el que se adoptó en lo económico y que se lleva también a las pautas culturales de convivencia inaugurado por Pinochet todavía sigue en gran estado vigente, y hay una tendencia o una proclividad hacia el olvido. Olvidemos, sigamos de aquí en adelante. El chileno tiene una cultura en la cual eso llega generalmente. Si, lo que pasó, pasó, compadre.
Ya, no jodamos más.
Y de aquí para adelante empieza. Y la historia no comienza ahora, viene de antes. Y no es por regocijarse en el dolor, pero sin embargo tenemos que tener recuerdo de eso.
Está clarito. Yo quiero aprovechar estas palabras tuyas como para aquí que hay músicos y también de alguna manera apropiarme, porque yo soy pianista también, si bien
y,
no...
Y talentoso,
No, bueno, no sé, pero de alguna manera rendirle un homenaje en este programa a partir de las palabras de un compañero, Carlos Pérez, que en ese momento estaba en Chiapas, escribe algo que nos llegó por mail, dice: anoche a muchos kilómetros de Chiapas, en Castel Volturno, al sur de Italia, Miriam Makeba, Makeba con B corta, subía a un escenario luego de 3 años de haberse retirado por problemas de salud. En esa misma ciudad hace un mes la camorra asesinó a inmigrantes africanos. Como ocurre en esos casos, la ciudad asocia su nombre al término masacre y de esa manera nombrarnos lo que no podemos soportar ni entender. Pese a su débil estado, hizo el esfuerzo de cantar nuevamente contra el racismo, y en respaldo al escritor Roberto Saviano, quien denunció la trata de personas y el asesinato de inmigrantes de régimen de esclavitud, por lo que la camorra le hizo saber que no llegaría vivo al 2009. Miriam Makeba cumplió con su compromiso vital, subió al escenario en silla de ruedas, acompañada por su nieta, cantó 3 canciones con las manos juntas. La última canción fue Pata Pata, por la cual la conocimos acá. Parecía una canción muy boluda, pero ella dijo siempre de que le agradeció que eso le hizo oportunidad de poder sobrevivir, laburar y hacer que se conozca a Mama África, como la conocieron en el mundo. Recibió una gran ovación del público, cerró los ojos, no los volvió a abrir, murió pocos minutos después en la clínica Pineta Grande. Aquí la tenemos un cachito. ¿No tenemos nada? ¿No sale?
No sale.
A ver, intentémosla porque ella era así. El 8, a ver si lo ponemos. El 10 de 8, ¿dale? No lo lee. Bueno.
Miriam Makeba fue una de las cosas exóticas que sucedieron en el gobierno de Allende, en los grandes festivales, allí fue en dos ocasiones y ocupó los escenarios de los festivales que dieron al origen a la primera, el festival de la canción chilena, el segundo también, y aparecía una mujer africana, bellísima, ¿no?
Sí.
Cantando esto que parecía, ¿y de dónde viene? Y pocas antecedencias habían, pero después muy querida por todo el general, porque era una evidente en solidaridad conceptual, política y riego, desde luego.
No la vamos a escuchar, pero te voy a pedir, Tuni, vení. Vos sos talentoso en esta vez. ¿Cómo era el pata pata?
Pata pata.
No me acuerdo. Ese sería el Miriam Makeo.
Bueno, a falta de Miriam Makeo al aire.
Exactamente, ¿no?
Ya que mencionaste muerte de músicos y perdón, Elio, la interrupción. Solidarios desde la condición de trabajadores de la música con un grupo pachanguero de México que tuvo un accidente, que fallecieron parte de sus integrantes y que ellos vinieron con una idea de cosechar éxitos y se vuelven con dos compañeros en ataúdes. Me conmovió mucho esto porque también delata las condiciones en que se trabaja en el conurbano bonaerense y en la capital federal con los grupos que tienen que hacer 4, 5, 6 conciertos en una noche y correr de un lado a otro, producen estas cuestiones que son terribles, como es la muerte de compañeros músicos que han muerto, un grupo de pachangas, ¿no?
Mirá vos, mientras le vamos a pedir a Nico, volvelo a poner de nuevo porque ha leído antes, sacá el pendrive y volvelo a poner porque queremos escuchar la canción final. Volvemos a esta cantata. ¿Cómo fue en Esquel, Charlie? ¿Cómo fue allí en Chubut?
Mirá, estuvo... fue tan... ¿cómo decirte? Fue tan fuerte como estar acá, como uh-huh. estar en la Aula Magna.
Uh-huh.
Mucha gente, el silencio ese que va relatando, se va cantando, se va haciendo la música, el relator, y ese silencio que cada vez te va comprometiendo más. Exactamente la misma situación, y después al final, tal cual como la venimos viviendo a cada presentación.
Sí, señor.
Estuvo muy lindo, la atención allá de la gente fue hermosa, un saludo a la gente de allá porque la verdad que no, el recibimiento que tuvimos fue hermoso.
¿Cómo sigue siendo en los barrios? Cuéntenos, esto también es importante, porque creo que están haciendo los ensayos en escuelas.
Sí, decidimos no hace mucho a partir de que por ahí que la gente pueda acceder también a vernos, a escucharnos, como bueno tú me decías en un principio, gente que por ahí no se ha condicionado un poco el tema del dinero, de la entrada, y bueno, estos ensayos también sirven como para llegar a la gente, ¿no? También hacer las dos cosas, ¿no? Que por ahí invitar, convocar a la gente que venga y de ahora hacemos nosotros, vamos hacia la gente, vamos a los barrios.
Y aparte se escucha, es fuerte. ¿Son cuántos músicos?
Bueno, somos 10 integrantes, 9 músicos y Horacio, el relator.
El señor de los textos.
Sí. Sabes que esto es muy, muy interesante, disculpen. La cantata, lógicamente, fue una obra musical para ser compartida, entregada a un momento histórico de Chile en el cual había pura esperanza, mucha mucha emoción alrededor, un pueblo en marcha. Siempre la cantata ha motivado desde la denuncia un mensaje positivo, ¿no?, de que todo va a ir adelante, ¿no?, de que la unidad y la lucha llevan a mejores días. Y fue popular, cantada en innumerables lugares, y sería una contradicción si no tuviera, digamos, ese sentido para entregarlo a la gente.
Claro.
No solamente en lugares especiales para eso, sino que en cualquier lugar. Y entonces viene muy bien de que sean las escuelas, que sean bibliotecas populares las que nos han escuchado, porque ahí se crea otra situación en la cual la gente puede hablar, puede preguntarnos cosas, puede hacer algún tipo de reflexión. Nos encontramos con gente que sin mostrar más que la cantata, dice, pero es más o menos lo que sucede ahora. El dinero no veían, solo fichas, y ahora existen los tickets y todo eso. Y tenía que, no se podía comprar en otras partes porque lo había prohibido la oficina, y también hay una serie de cuestiones direccionadas para fomentar, digamos, el consumo y la dependencia, por lo tanto, de los trabajadores de los intereses de los capitales, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que están todavía vigentes y que 100 años han transcurrido, pero la cantata todavía las dice y resuena.
Y lo dice de esta manera. A ver, ahí tenemos el DG9.
Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará, no basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. En Chile, un país tan largo, mil cosas pueden pasar, y es que no nos preparamos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unamos como hermanos, que nadie nos espera. Si quieren esclavizarlo, trabajarlo, trabajarlo, podrán cambiar. Será todo, será nuestro hermano, será nuestro hermano. Para
sí, señor, y estamos casi en el final, pero es muy importante tus reflexiones, Horacio, porque, bueno, quizá vos sos el puente viviente de lo donde pasó esto, y ya a esta altura creo que, no sé si tanto o iguales años de este lado de la cordillera.
Más en este lado que en el otro. Soy más argentino que
así chileno. Es, por ejemplo, nosotros siempre lo decimos, vos sos argentino, sos chileno, argentino, argentino, chileno, sí. Así como existe el portuñol para los paraguayos, sería un chilenol, no sé, porque en realidad uno va al norte y especialmente en Chosmalal y todo, no hay ninguna diferencia entre la gente de Chosmalal y los chilenos, yo diría que hablan como chilenos, sí. Directamente, pero sí.
Sí, para mí, yo quería decir esto. Creo que estamos en un momento en el cual la cantata ya ha rendido lo que nosotros esperábamos. De aquí para adelante es pura ganancia, ¿no? En el aspecto de que está afianzada, es un texto musical y un relato firme. Estamos en condiciones de ofrecerlo para ser presentado en algunos otros lugares para que siga, digamos, diciendo cosas. Pero en lo personal es profundamente emotivo. Esta canción, ya te decía, la escuché en el año 1970. Después conocí a cada uno de los integrantes del Quilapayún. Después presenté en otra ocasión, no diciendo esta cantata, a Héctor Ribochel, que fue el primer relator. Después admiré a...
Que en realidad era Horacio Bascunián y él no lo sabía.
Héctor Ribochel murió en Venezuela en el exilio, sí. De una enfermedad tropical, ¿no? Ya no volvió a Chile. Y uno se queda con la gana de que haciendo esto de radio, amando el oficio de decidor, de relator, algún día me podría tocar. Cuando me invitaron los amigos, porque no fue idea mía,
ese día llegó.
Fue de ellos la de hacer la cantata y me invitaron, ¿qué podía decir yo? Y cada vez que estoy en el escenario te puedo asegurar de que en mí se reúnen un montón de responsabilidades y de emociones fuertísimas. Porque uno pasa a ser la voz que quiso ser, y refiérase en cuenta, a la edad que yo tengo, y después de más de 30 años de ausencia, con el sexto que uno pone humildemente en la voz para que vuelva a resonar.
Y es extraordinario, y no sería justo terminar el programa sin rescatar una versión de compañeros músicos y teatreros, donde estaba Martínez, vos me vas a recordar, Tuni, Pachamama hizo la música, fue extraordinario porque fue teatralizada en el Parque Central. Había más de 120 compañeros.
En el año 97, con motivo de los 90 años de la masacre, y retomando una actividad que se hizo en la década del 70, allá por 1973, el Coco Martínez puso en escena esta obra así dramatizada con muchos actores.
Este director de Viedma, allí estaba nuestra querida Cecilia Lizasuain y tantos compañeros. Esa noche fue apoteótica, el estar ahí, casi había más de 3.000 personas, el Parque Central estaba repleto. Fue impresionante la actuación de los Pacha también, era muy fuerte, era un grupo chileno-argentino que estaba tocando la cantata 10 años antes, claro, sí, vos lo recordás muy bien. Yo quiero en este final felicitarlos públicamente, fue impresionante, también rescatar, por qué no, que no solamente se da en la tierra donde asesinaron a Carlos Fuente Alba, si no se da en una sala que lleva por nombre Salvador Allende. Y no es un dato menor. Yo creo que el Aula Magna se convierte un cachito en la Escuela Santa María. Yo vuelvo a decir también lo fuerte que significa para los músicos que cada noche que ustedes suben, desde que comienzan hasta el final, vuelven a fusilarlos, a los pibes y a las pibas, y a las mujeres y a los pampinos, pero también en ese aplauso final vuelven a estar vivos 100 años después. No los pudieron matar, los milicos chilenos están ahí, pero eso que quizá quisieron, como recordame el no Paniagua, ¿cómo se llama el campo de concentración?
Pisagua.
Pisagua, ¿no? Algo, el primer campo de concentración en América Latina que lamentablemente tiene el orgullo Chile de hacer, de tenerlo, ¿no? Nos vamos en el programa, lo último que quieran decir, tenemos 30 segundos.
El Aula Magna de la Universidad es la sede de la cantata. Anoche conversábamos, el escenario que tuvimos anoche fue muy lindo, muy importante, pero la casa donde la cantata suena entera, completa, emotiva, donde el canto nuestro, lo que nosotros agregamos, tiene pleno sentido y contenido, no lo hemos encontrado más que en el Aula
Magna. Sí, señor, y aunque ustedes no lo crean, mientras estaban tocando la canción final, el gusto de Salvador Allende se movía. Compañeros, muchas gracias. Pablo, Leo, Charlie, Tuni, Horacio, y nombremos también chiquitito a quienes no están.
Carlos Muñoz, Miguel Garro, Marcelo Simacópulos, el Negro Soria, y ya. Rudy. Y Rudy Muñoz. Rudy.
Sí, señor. Salud, Patagonia, salud, Iquique, salud, compañeros, por mucho más. Cantata de Santa María, hasta el sábado que viene.
Gracias.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.